Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Así que aquí seguimos. Lo primero, saludar. Muy buenas tardes si en este momento le das al botón de tu radio, si te subes al coche y te incorporas a la sintonía de la cadena COPE. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra cuando son 30 los minutos que pasan de las 3 de la tarde. Vamos hasta las 4 con todo el deporte de nuestra provincia, que viene cargado de temas como cada día y que se va a centrar principalmente en una nueva previa de la jornada que tenemos en el Campeonato Nacional de Liga mañana, con motivo del partido que va a enfrentar al Rayo Vallecano y al Real Club Celta en el estadio de Vallecas. Un partido con ciertas urgencias, no hay que ser agorero ni pesimista, pero lo cierto es que desde la llegada de Miguel Cardoso, y me atrevo a decir incluso que con la llegada ya de Mohamed a principio de temporada, la campaña está siendo bastante mala, bastante negativa, y todavía puede ir a peor. Insisto, si no se puntúa, sobre todo si no se suman los 3 puntos mañana a partir de las 9 de la noche frente a un Rayo Vallecano que sigue inmerso en puestos de descenso. No nos olvidamos de que estamos en medio del mercado de invierno. Hoy ha habido declaraciones importantes por parte del entrenador Miguel Cardoso, al que vamos a escuchar a lo largo de los próximos minutos. Daremos buena cuenta de cómo le fue al Pontevedra en la tarde de ayer en casa, en Pasarón, en la arrancada o en el arranque de los una nueva eliminatoria de la Copa Federación. Hablaremos del deporte de Cangas, que está más de moda que nunca, y como siempre, muchos más temas. Insisto, hasta las 4 en punto de la tarde, con Tonecho Vilela y con Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido. Recibe el saludo de quien te habla, de Santi Peón. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Paco González.
Hola Pepe, buenas tardes, tiempo de juego, bien.
Es entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya está aquí Dani Martín.
Es información.
El Madrid con Lopetegui tácticamente repliega mucho mejor.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Vamos a empezar con la previa del partido que mañana va a enfrentar en Vallecas al Rayo y al Real Club Celta, y que va a abrir una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga. Y claro, estamos de previa, el equipo se va a desplazar esta misma tarde a la Comunidad de Madrid vía aérea, lo va a hacer en avión, así que tenemos lista de convocados. Recuerdo que David Costas y que Yago Aspas están lesionados, que los dos por lo tanto causan baja, a los que se le suma Robert Mazan, que está atravesando un proceso gripal y que no se ha recuperado a tiempo. Bueno, pues un quebradero menos de cabeza para el entrenador, para Miguel Cardoso, que tiene que dar menos explicaciones si cabe, porque Robert Mazan, a pesar de haber sido titular en el Camp Nou en el último partido de 2018, pues no tiene participación alguna, se le está buscando una salida. De hecho, lo que quieren en el club es que Mazan se vaya para que se pueda incorporar a un futbolista que pueda mejorar esa posición de lateral izquierdo, que a día de hoy está prácticamente que desnuda, porque Mazan es anecdótico, la actuación de Mazan es anecdótica en este Celta, y Junca, pues bueno, pues tampoco quizá no podíamos esperar muchas más cosas de él. Es un lateral que viene de jugar a duras penas en el Eibar, porque no era ni siquiera titular en el Eibar, y está teniendo una temporada, algunos pensarán que discreta. Bueno, yo soy de los que creo que tampoco no podíamos esperar mucho más del lateral izquierdo que ha fichado el pasado verano el director deportivo Felipe Miñambres. Vuelvo a la convocatoria, que no me quiero perder. Radoya, Jules Sager y Jensen, de nuevo por decisión técnica, fuera de la lista. Sorprende lo de Jules Sager, que en las últimas jornadas es cierto que estaba teniendo más participación. Y también sorprende que vuelva Enremor a una citación, de cara en este caso al partido de mañana en Vallecas. Un Enremor que tampoco no estaba contando demasiado con la confianza de Miguel Cardoso desde su llegada. Apenas lo puso el primer y el segundo partido que tuvo en Anoeta frente a la Real Sociedad, en Liga y Copa del Rey. A partir de ahí parece que el turco danés desapareció, me atrevo a decir que por méritos propios, porque tendrá mucho talento, pero desde luego que la cabeza la tiene completamente llena de pájaros. Un partido importante el de mañana, sobre todo a nivel de urgencias clasificatorias, porque recuerdo que si el Rayo Vallecano se llevase los 3 puntos frente al Celta, la cosa se va a apretar y mucho, sobre todo porque el Celta va a caer de nuevo a esos puestos cercanos a los puestos de descenso. Y eso generaría muchos problemas y mucha crispación en el ambiente. Un ambiente que ya viene medianamente crispado, sobre todo por las declaraciones que hizo Miguel Cardoso después del partido que el pasado lunes perdió su equipo, su Celta, en Balaídos frente al Athletic Club de Bilbao. si se pierde, el equipo se va a meter en problemas. Y al final tiene pinta de que mucho hablar de Europa, nosotros los periodistas los primeros, pero al final da la sensación de que la plantilla tampoco no da nivel para mucho más. Porque si van pasando entrenadores por el banquillo de Balaídos y la cosa no solo no es que no mejore, sino es que a veces incluso da la sensación de que tiende a empeorar, difícilmente va a pelear el equipo por otros objetivos que no sean los de conseguir la permanencia en Primera División. Y si es con eso, ya por desgracia vamos a tener que darnos esta temporada con un canto en los dientes. Miguel Cardoso hoy, después del último entrenamiento antes del partido de mañana en Vallecas, comparecía ante los medios para decir que evidentemente el de mañana es un partido importante para su equipo, que tienen que competir al máximo, al 100%.
El partido de mañana es un partido importante en una liga que en dos partidos te metes arriba, en dos partidos te metes abajo. Y claro que nuestro partido último no nos ha dado la oportunidad que tanto queríamos de poder estar más arriba o mucho más arriba.
Partido sin duda especial el de mañana para varios nombres propios del Celta. El primero, para el director deportivo, para Felipe Miñambres, al que por cierto le invito desde aquí a que si está escuchando a esta hora de la tarde Deportes Cope de Pontevedra, lleva más de un año sin comparecer ante los medios, que se anime, que no va a pasar nada, que va a tener que dar sus explicaciones como tendría que hacer cualquiera. Ofrecer una rueda de prensa no es la muerte de nadie. Ánimo, Felipe, no pasa nada por comparecer ante los medios informativos. Decía yo que partido especial seguro que para él, porque fue durante varias temporadas el director deportivo del conjunto de la Comunidad de Madrid. Eso sí, tal y como salió del Rayo, con aquellas declaraciones además tan duras por parte del que fue su presidente, de Raúl Martín Presa, pues no sé cómo va a ser recibido en el estadio de Vallecas, ni por la directiva del Rayo, ni tampoco por sus aficionados. Y también partido especial para dos futbolistas, para Jozabet y también para Fran Beltrán. Se le preguntaba precisamente sobre, esta mañana a Miguel Cardoso digo, sobre si Fran Beltrán va a repetir titularidad mañana en el estadio de Vallecas y cómo le puede afectar la presión que pueda ejercer a nivel ambiental la afición del Rayo, que siempre es una afición muy cercana, que está muy encima de los partidos y que aprieta mucho. Atención al mensaje que ha mandado Miguel Cardoso en referencia a Fran Beltrán, pero sobre todo a lo que a él le gusta sentir y vivir cuando juega como visitante.
A mí siempre lo digo, los pitos de los contrarios, cuando jugamos afuera, casi siempre significan que estamos bien. Cuando te pitan es porque tienen miedo. Entonces, que nos piten mucho hasta el último minuto del partido es lo que pido. Pues que es señal que estamos ahí, y competiendo, que estamos en el partido, que lo estamos discutiendo hasta el final.
Decía yo anteriormente que la semana viene un poquito crispada, porque está muy cerca en el tiempo la derrota frente al Athletic Club de Bilbao. No por el mero hecho de haber perdido, que también, por descontado, sino sobre todo porque las sensaciones del equipo, en vez de mejorar, parece que cada vez van a peor. Y sobre todo por las declaraciones que hizo su entrenador, que hizo Miguel Cardoso, después de dicha derrota frente al equipo rojiblanco. Yo denoto en las últimas semanas, principalmente en esta, por la proximidad entre los dos partidos, frente al Atleti y el de mañana frente al Rayo Vallecano, más bien poca autocrítica por parte del entrenador. Y lo demostró, o la demostración más evidente fue después de perder en Balaídos frente al Atleti el pasado lunes, cómo se cascó el entrenador portugués una buena rajada contra todos, que si la actitud no había sido la mejor, no había sido la correcta, que así iba a ser difícil, actitud muy por debajo o nivel muy por debajo de lo que se espera de muchos futbolistas de la primera plantilla de este Celta, y sobre todo el que se llevó el palo más gordo de la noche. Y aquí hay que reconocer que con toda la razón del mundo fue Pione Sisto. Esta mañana le hemos preguntado a Cardoso cómo ha sido su relación con el danés durante esta corta semana de preparación del partido de mañana. Y ha querido zanjar, el técnico, cualquier tipo de polémica, eso sí, dándole como siempre palos al de siempre, al mensajero.
Mira, lo que ha pasado con Pione creo que se ha puesto más grande de lo que efectivamente lo que ha pasado. Creo que a un jugador que no juega de titular, si tiene una oportunidad de jugar 5 minutos, 10 minutos, 15, 20 minutos, 30 minutos, tiene que decir al entrenador, yo estoy aquí y estoy muy fuerte y quiero entrar y quiero hacer la diferencia, mírame porque yo tengo todo el derecho como los otros de jugar de inicio. Y mi reacción no es más que traer energía para el campo y creo que no pasa nada con Pione.
Y seguimos pensando en el partido de mañana, pero también sin desviar la mirada, porque es inevitable, que estamos inmersos en pleno mercado de invierno. Ya ha salido un futbolista, que es Junior Alonso, y otro que lo podría hacer en los próximos días es Facundo Roncaglia. Hemos conocido esta mañana, a través de las páginas del diario Marca, que el internacional argentino maneja dos ofertas del fútbol brasileño, del Santos y del Corinthians. Es Vox Populi, en los últimos días, que el propio jugador le habría pedido a la directiva del Celta para salir, porque desde que llegó Miguel Cardoso ha sido un futbolista que ha pasado de, con Mohamed, ser titular indiscutible a directamente ver todos los partidos desde la grada, a excepción evidentemente de que en las últimas semanas, en las dos últimas jornadas, se están produciendo lesiones en el centro de la zaga, principalmente la de David Costas, y eso está casi obligando a Miguel Cardoso a meter, a introducir en la convocatoria a Facundo Roncaglia. Sobre este tema, sobre esta situación, la de Facundo Roncaglia, le hemos preguntado esta mañana a Cardoso y un compañero insistía, lo vais a escuchar a continuación, sobre si Roncaglia había pedido o no salir del club.
Te digo que verdaderamente está entrenando muy bien. Lo que haya jugadores que no están jugando tanto, que les gustase estar jugando con más asiduidad, pero bueno, tampoco es algo que en ese momento no tenemos decidido, no hay salida ninguna que tenga prevista, pero a mí nadie me ha pedido para salir, sabes más que yo, ¿eh? No, a mí no.
¿Roncaglia le ha pedido salir? Es esa pregunta que a duras penas se escuchaba de fondo. Más cosas, lo decíamos antes, el primero que ha salido por petición propia, lo ha confirmado esta mañana el entrenador, Miguel Cardoso, ha sido Junior Alonso, se desvinculó su cesión del Lille, del fútbol francés, al Real Club Celta para marcharse directamente a Boca Juniors. Le hemos pedido esta mañana una valoración al entrenador portugués del Celta sobre la salida del internacional paraguayo.
Junior Alonso es un jugador que cuando nos ha pedido para, si hubiera una oportunidad para salir, pues que no estaba contento con la situación. Entonces analizamos la situación, apareció algo bueno para ello. Creo que era un jugador que teníamos el número extra para las posiciones y tampoco nos en términos de competiciones nos hacía daño.
La expedición convocada, o la expedición conformada, mejor dicho, por 18 futbolistas va a embarcar en un avión directamente desde Peinador en Vigo esta misma tarde rumbo al aeropuerto de Madrid-Barajas para quedar concentrados de cara a ese partido importante, choque el que tiene mañana el Celta en el estadio de Vallecas frente al Rayo a partir de las 9 de la noche de este viernes.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Abrimos 2019, abrimos nuevo año, recuperamos la normalidad y eso nos lleva pues a recuperar las secciones que veníamos utilizando durante los últimos meses de este 2018. Así que saludamos a nuestro querido Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes y feliz año.
¿Qué tal, Santi? Feliz año para todos.
Bueno, estamos en este arranque de 2019, como decimos, estamos a jueves, estamos a las puertas de una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga en Segunda División B, en su grupo primero, en concreto la primera jornada de la segunda vuelta. El domingo a las 4:30 de la tarde, el Rápido de Bouzas debe demostrar ante un rival de nivel, como la Cultural y Deportiva Leonesa, que lo que sucedió frente a Unionistas el pasado fin de semana no es flor de un día y que ese 4-1 se tiene que ver reflejado en una victoria dándole continuidad frente al equipo leonés.
La verdad, eso sería lo deseado por todos, ¿no? Lo que vimos el otro día pues en ese primer partido de Liga de este año, que se traduzca en muchos más partidos, ¿no? Lo cierto también es que la visita de la Cultural no es el rival más propicio, pero ahora mismo, como vienen diciendo casi todos los jugadores de la plantilla del Rápido, todos son finales, ¿no?, para ellos, y no pueden mirar tanto el rival como lo que se enfrentan, y sí la importancia de los tres puntos y más jugando en casa, ¿no? Creo que la victoria de otro día fue pues balsámica en cuanto a ánimo y en cuanto a esperanza, y esperamos que se traduzca, ¿no?, esta semana pues en otra más para seguir acercándose por lo menos a esa pelea por lograr la permanencia.
El domingo, con el mismo horario, a las 4:30 de la tarde, en el campo de Obao, Coruxo, Navalcarnero.
Sí, un Coruxo que el otro día, precisamente contra la Cultural, dio buenos síntomas, mantuvo esa línea de juego a las que nos tenía acostumbrado, dominó en muchos momentos del partido a toda una Cultural y bueno, pues en esta segunda vuelta que va a empezar ahora en breve, pues la idea es esa, ¿no? Que en casa se siga haciendo fuerte, que continúe con esa regularidad y con esa buena cara que lleva mostrando en las últimas jornadas y que cuanto antes sume los puntos para lograr la permanencia, ¿no? Creo que ese es el objetivo básico de un Coruxo que durante los últimos años pues nos tiene acostumbrados a una fase final de la temporada siempre un poco pues agobiante, y bueno, pues esperemos que en este caso no sea así. El equipo de Jacobo Montes siga en la buena línea, como te digo, que viene mostrando en las últimas jornadas.
Y para la tarde del domingo, dos equipos con dinámicas completamente opuestas. Por un lado está por arriba, quinto, con 32 puntos, el Pontevedra, que recibe a Unionistas en Pasarón. El Pontevedra, que se ve que ha metido la quinta marcha de la mano de Luismi.
Sí, la verdad es que el Pontevedra es la buena noticia, creo, que de los equipos de nuestra zona, ¿no? Creo que en las últimas semanas ha conseguido pues sumar muchos puntos, además haciéndolo con rivales de entidad como fue la última ante el Real Madrid. Creo además que el equipo ha ganado en confianza, poco a poco pues no sé si cree más o por lo menos lo hace con más contundencia en lo que propone el técnico. Y por ahí, siempre con los pies en el suelo y sabiendo que cuando sacas el pecho te lo parten rápido en esta categoría, pues intentar en esta segunda vuelta lograr lo que el año pasado, pues a lo mejor con la presión desde el inicio de liga no fueron capaces de hacer, ¿no? Que es pelear por esa fase de ascenso. Hasta ahora creo que la temporada del Pontevedra está siendo, no sé si de sobresaliente, pero sí de notable alto. Y bueno, pues esperemos que, como te digo, ¿no? De aquí al final de temporada se sigan manteniendo esas buenas sensaciones, sobre todo en Pasarón, donde el equipo tiene que hacerse un fortín, y después, bueno, sabemos que fuera de casa siempre es difícil, pero el equipo está mostrando que es capaz ahora mismo de ganar los partidos y de ganarlos con solvencia, lo que creo que es muy difícil en esta categoría.
Y el domingo a las 5 de la tarde, y en Castilla-León, todas las miradas se van a centrar en el banquillo del filial del Celta, en concreto en su entrenador, en Rubén Alves, Guijuelo, Celta B, partido en el que puede haber mucho en juego por la mala situación clasificatoria del filial.
Sí, la verdad es que ya no es una cuestión de varios partidos, ¿no? Lo venimos hablando desde, te diría que incluso algún mes, ¿no? Creo que el equipo viene en caída, no da síntomas de reacción. Bueno, hablamos en algún momento de la temporada que por lo menos el juego era bueno y que, bueno, que daba la sensación de que los goles y las victorias llegarían, pero bueno, en las últimas jornadas vemos incluso que el equipo defensivamente pues es endeble, que a nivel ofensivo, pese a contar con jugadores que al principio de temporada pues demostraron calidad suficiente como para ver la portería contra él, se está costando y bueno, pues ahora mismo alrededor del equipo hay un pesimismo que como tú dices, ¿no? Se centra en la figura a lo mejor del técnico, que seguramente sea injusto como en casi todas las ocasiones, pero bueno, también sabemos cómo funciona este mundillo y está claro que el Celta B necesita reaccionar porque, bueno, está muy cerca de los puestos de descenso cuando todo el mundo aspiraba a que este equipo pues pelease por cuotas mayores.
Suerte para todos los equipos de la provincia en Segunda B. Atención también a los buenos partidos que tenemos en Tercera. Silva, Céltiga, Boiro, Choco, Porriño Industrial, Laracha y sobre todo estos tres, Alondras, Bergantiños, Racing de Ferrol, Ribadumia y Arosa, Somozas. Es un placer tenerte con nosotros en 2019. Antón Baldomir, gracias amigo, un beso.
El placer es mío, gracias a vosotros, un abrazo.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos en Deportes, COPE, para toda la provincia de Pontevedra, en clave futbolística, con Pablo Romero, que está en COPE Pontevedra. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Santi.
Y es que en la tarde de ayer en Pasarón tuvimos partido de ida de la Copa Federación. ¿Cómo le fue al Pontevedra?
Bueno, pues un encuentro con más polémica que otra cosa, ya que los planes del Pontevedra se nublaron con la expulsión de Adrián Mourinho en la primera parte. Eso sí, empezaron dominando los locales, pero a 5 minutos antes del descanso, el equipo se quedaba en inferioridad numérica por una entrada agresiva que el árbitro entendió como roja directa para el centrocampista. Para Adrián Mourinho, una expulsión excesiva.
Interpreto de una manera que quizás entre de una forma más agresiva. E incluso, pues bueno, me dirigí después al jugador del Navalcarnero y él mismo, pues bueno, pues me estaba reconociendo de que estaba exagerando un poco para ver si era capaz de expulsarme. O sea que, bueno, creo que fue desmedida. En resumidas cuentas, creo que con una tarjeta amarilla se hubiese saldado todo.
No hubo tarjetas amarillas hasta ese momento y a partir de ahí el ambiente se caldeó. Pedro Vázquez y un jugador visitante fueron amonestados por una tangana e incluso el propio Vázquez pudo haber sido el siguiente expulsado por una entrada de destiempo antes del descanso. Y en la segunda parte ya volvieron las aguas a su cauce y en esos minutos finales del partido tanto unos como otros tuvieron posibilidades de llevarse el partido. Al final empate a cero y empate justo para Adrián Mourinho.
Después de la expulsión el resultado nosotros intentamos juntar dos líneas de cuatro bien armaditas para que ellos no nos crearan ocasiones. Creo que fue así y en cuanto a eso pues el resultado pues fue justo. Si me
La nota positiva, el regreso a los campos después de 3 meses de lesión del mediocentro Álex Fernández, la vuelta de los octavos de final de esta Copa Federación el 23 de enero en la localidad madrileña de Navalcarnero.
Pues con el 0-0 de la tarde de ayer en Pasarón, evidentemente todo por decidir en ese partido de vuelta entre Navalcarnero y Pontevedra. Gracias, Pablo.
Hasta luego.
Son 50 los minutos que pasan de las 3 de la tarde. Todavía tenemos por delante otros 10 para seguir llevándote el deporte que te queda más cerca de casa.
Liquidación total en Neumáticos Gil. 30% de descuento en neumáticos y 50% en todos los accesorios hasta fin de existencias. Neumáticos Gil. Gran oferta por liquidación total. En Vigo, Autovía Vigo-Madrid al lado Vigo Memorial.
Seguimos falando de deporte, deixamos o fútbol, que mañá o Auditorio Municipal de Cangas acolle a gala do deporte cangués. Evidentemente este ano os cangueses teñen moito que celebrar. Concelleiro do Deportes de Cangas, Xoán Carlos Chillón. Que tal, concelleiro? Saúdos, moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Bueno, estamos a falar dun ano con moitos éxitos, como dicimos, para o deporte cangués. Este ano está desde Noraboa.
Bueno, pues hay efectivamente muchísimos motivos para estar orgullosas y orgullosos de, bueno, dos nosos y las nosas deportistas. Y efectivamente, pues es en este año un poco preludio do ano olímpico, sí, efectivamente, un reconocimiento muy grande a todos ellos. Sí.
Botamos a mirada as candidatas. En primer lugar, na categoría femenina, concelleiro, Solange Pereira, Vicky Piñeiro, Outeri Portela. E que estamos a falar de nomes que habitualmente aparecen, atrévome a dicir, na prensa a nivel nacional, incluso.
Pues efectivamente, digo, en este caso, pues salientar y destacar o magnífico nivel, tanto siempre decimos, de cantidad, de calidad, de variedad, y efectivamente o elenco deportivo femenino, pues extraordinario. En este caso son 3 eso, personas que tienen una trayectoria deportiva, pues de élite, estelares.
En la masculina no nos quedamos atrás, ¿eh? Rodrigo Germade, Alejandro Casal o Rodrigo Corrales, que por ejemplo mañá empieza ni más ni menos representando a Cangas do Morrazo, uh-huh, un mundial de balonmán cos hispanos entre Dinamarca e Alemania, dice pronto.
Pues sí, eso es un poco o positivo que ten, y al mismo tiempo a veces que no pueden estar presentes pues algunas de las personas con el reconocimiento de premiados. Tanto unos como otros, Rodrigo Germade está entrenando, adestrando en Sevilla. Rodrigo Corrales efectivamente pues inicia con Bahrein, bueno, ese campeonato del mundo.
¿Alguna sorpresa, imagino, que estará preparada en esta gala de deporte de Cangas para mañana? Algo que se pueda desvelar, evidentemente.
Bueno, sí, hay algo. Vamos, quiero decir, en este caso, pues destaca, como siempre, o que comentamos, esa trayectoria, ese libro de oro y de plata que los distintos deportistas, tanto las categorías masculinas y femeninas, están escribiendo las últimas décadas. Pero también siempre quiero desalentar, pues eso, otras cuestiones relacionadas, bueno, con deporte de base, con concello saludable, con incremento de actividad físico-deportiva en todas las categorías, que también tenemos que salientar e poñer en valor.
¿Cales son os factores que entendedes vos, dende o concello, que son tan proclives para que o deporte de Cangas sexa ano tras ano tan bo e tan positivo?
Pues bueno, a nivel anecdótico podrían decirse moitas, ¿no? Pero bueno, efectivamente, pues coincide un ciclo histórico, digo, deportivo na vila de altísimo nivel, bueno, incluso desde fora sempre, bueno, pues ás veces eso te falan, pues eso, concello olímpico con máis medallas por quilómetro cuadrado, efectivamente, de unha cuestión genética, si son os mesilóns da Ría de Aldán.
Os mariscos, claro, os mariscos da Ría algo terán que ver, concelleiro, imagino, ¿no?
Pues algo ten que ver, porque efectivamente os reportes de actividades náutico-deportivas están, vamos, efectivamente en primera línea, ¿no? Pero bueno, quiero decir, aquí, pues, xa digo, un ciclo deportivo que nos transmite, pues eso, estar súper orgullosos y orgullosas, y al mismo tiempo, dentro de las responsabilidades de las distintas administraciones, pues esa mayor responsabilidad en dotar de las infraestructuras más dignas y más amplias, de colaborar y ayudar en la medida que se pueda, pues, o todo de poco, efectivamente. Todo hay más que motivos para, efectivamente, para implicarse a tope.
Uh-huh. Todo aquello, iba a preguntar, concelleiro, que moitos pudieron pensar, non hai tanto tempo, que en Cangas a nivel deportivo era David Cal e despois xa veremos, non? Eso está pasado, esa páxina está pasada con nota, ademais.
Bueno, pues efectivamente, digo, en este caso, si vendemos eso, ese gran o mayor laureado olímpico, digo, de la historia, del deporte español, del deporte olímpico, tenemos efectivamente pasado, tenemos un presente súper prometedor con esas triadas, decíamos, a nivel de categoría absoluta masculina y femenina, pero es que también tenemos, que no han salido aquí ahora, pero eso a nivel de categoría promesa, tenemos muchísimo futuro, si no un olímpico, efectivamente, de mayor, de máximo nivel.
Desde luego que algo se está a hacer bien en Cangas, principalmente a nivel deportivo, cando semana tras semana, mes tras mes, ano tras ano, seguimos dando boa conta da boa xeira de resultados que agadan todos os deportistas nados nesta fantástica vila mariñeira. Concelleiro do Concello de Cangas, Xoán Carlos Chillón, de Deportes, evidentemente, moitísimas gracias por atender a chamada da cadena COPE, que sexa un éxito, bueno, a gala de mañá.
Pues muitísimas gracias, digo, a vos por mencionar e publicitar pues este reconhecemento e posto en valor do deporte en xeral e do deporte Cangas en particular. Muitísimas gracias a vos.
A cadena COPE sempre, por lo menos eso procuramos estar co deporte.
Pues muitísimas gracias.
Este es un mensaje para todos los talleres de automoción. ¿Profesionales aburridos? ¡No! En Recambios Ochoa hablamos tu lenguaje. Profesionales apasionados de la mecánica y los coches, buscando el máximo rendimiento de tu taller. Ochoa, preparando el taller de hoy y del futuro.
Evidentemente, si hablamos de Cangas, tenemos que hablar de balonmano, porque hoy arranca el Mundial de Alemania y Dinamarca, con la presencia en la selección española, en los hispanos, del cangués Rodrigo Corrales, que le va a disputar el puesto en la portería ni más ni menos que a Gonzalo Pérez de Vargas. Recuerdo que España va a debutar mañana, lo va a hacer a las 8:30 de la tarde contra Bahrein, y que ha quedado encuadrada en el grupo B, además de la selección de Oriente Medio, con Croacia, Macedonia, Islandia y Japón. Con Corrales hemos hablado aquí en COPE Vigo hace tan solo unos minutos. Esto piensa el portero cangués de los hispanos del difícil grupo que le ha tocado a España.
En el grupo tenemos a Croacia, que nos eliminó desafortunadamente en 2017 de cuartos de final. Tenemos Macedonia e Islandia, que son dos selecciones que al principio del campeonato siempre dan muchísimos problemas. Después, en la main round, van a estar Alemania y Francia, que son obviamente dos candidatas al título. Y claro, al final estamos cuatro equipos que queremos estar ahí arriba, y hay dos puestos para semifinales.
Los hispanos siempre llamados en las grandes citas internacionales a hacer algo grande, a estar entre los mejores.
Somos conscientes de que tenemos un buen equipo, de que colectivamente jugamos muy bien. Esa es nuestra fuerza, es nuestra identidad, y al final pues nosotros tenemos que pelear por estar ahí arriba. Está claro que hay selecciones que quizás tienen más músculo, individualmente son mejores que nosotros, pero nosotros al final pues creo que podemos sacar rendimiento a eso y estar ahí arriba, que al final es lo que todos queremos, para lo que todos trabajamos, ¿no?, cuando venimos a una competición como esta.
Y para esta cita mundialista, el seleccionador nacional ha decidido llevarse a dos grandes porteros. Uno nuestro, Rodrigo Corrales, el otro, Rodrigo Pérez de Vargas. Le hemos preguntado cómo es la competencia entre porteros en la concentración de los hispanos.
Todo con total normalidad, como siempre compartimos habitación. Jordi no anuncia quién va a salir de cara hasta antes del partido, segundos antes, con lo cual nosotros, como siempre, preparamos los partidos de la mejor manera posible. Obviamente yo intentaré estar preparado para jugar, y Gonzalo también, y lo único que deseo es que a los dos nos salga un buen Mundial, porque eso ayudará mucho al equipo y nos permitirá estar más arriba.
Suerte a Rodri Corrales, suerte a los hispanos. España debuta en el Mundial de Alemania y Dinamarca mañana a las 8:30 de la tarde frente a Bahrein, en un partido que no te debes perder. España con los hispanos. Y antes de cerrar, un par de apuntes del resto de deporte de la provincia de Vigo y de su gran área de influencia. En atletismo, Solange Pereira va a participar este fin de semana, lo va a hacer el sábado a mediodía, en el Cross de Edimburgo, en la prueba de relevos mixtos. En piragüismo, Iván Alonso y Álvaro Fernández Fiuza volaron ayer rumbo a Argentina, donde desde este próximo sábado van a tomar parte, desde el sábado y durante toda una semana, que se dice pronto, van a tomar parte en la regata más larga del mundo, la regata del Río Negro, que se extiende en aproximadamente unos 300 kilómetros y en los que este año además se bate récord de participación. En voleibol, el vigués Gabriel del Carmen participó también ayer en la victoria por 0 sets a 3 de España sobre Georgia en la capital georgiana, en Tiflis, con lo que España consigue la clasificación para el Campeonato de Europa de este 2019. Y por último, en ciclismo, la mítica París-Niza comunicó en las últimas horas que el Delco Marsella, en el que corre Delio Fernández, es uno de los equipos invitados para su edición de este 2019. Hasta aquí el deporte provincial y local. Desde ya, más información y entretenimiento en COPE. Adiós.
Las 4, las 3 en Canarias.